A continuación, le ponemos la entrevista realizada por nuestro compañero Samir Boudahou al profesor Abdelaziz Hamawi durante su visita a las Islas Canarias, invitado por el Centro Cultural Islámico Canario.
Nos encontramos en la Mezquita Salam en Gran Canaria. Hoy, aprovechando su visita en Canarias, tenemos con nosotros al señor Abdelaziz Hamawi. El señor Abdelaziz Hamawi es ingeniero, sociólogo y teólogo, y máster en coaching y gestión del talento. Assalamu alaikum, ¿qué tal? ¿Qué le parece su visita a Canarias?
Alaikum salam, rahmatullah. Muchas gracias, Sami, por esta entrevista. Bueno, a todo el equipo de la Mezquita Salam por la buena acogida, la recepción, el ambiente, mashallah, estoy muy, muy contento y agradecido de estar aquí y descubrir esta comunidad por primera vez.
Bueno, la primera pregunta que le queremos lanzar es: ¿cómo se puede compaginar, por ejemplo, ser ingeniero o sociólogo con un estudio de Sharia islámica? ¿Usted cree que es importante que los que se dediquen a hacer da'wah, o sea, predicación del Islam, deben también estar preparados en otros campos?
Sin ninguna duda. Yo creo que es importante combinar las ciencias islámicas religiosas con otras ciencias, ya sean técnicas o humanas, porque eso, bueno, pues permite tener una visión mucho más amplia de la realidad. Una persona que se dedica al da'wah, pues le toca muchas veces dar soluciones, lecciones a la gente, y si no conoce la vida real, si no conoce otros ámbitos de la vida, probablemente se equivoque. Y eso ha sido así durante toda la historia del Islam. Durante muchos siglos hemos tenido sabios polifacéticos, podemos decir, o con conocimientos muy amplios que no se limitaban a las ciencias religiosas. Pues, Averroes de Córdoba, ¿no? Que médico, filósofo, jurista, teólogo. Y eso no era una excepción, era lo normal, ¿no? Es lo normal. Alhamdulillah, en el Islam, desde los inicios del Islam, nunca ha habido un conflicto entre las ciencias religiosas y las ciencias de otros ámbitos. Cualquier conocimiento útil es un conocimiento islámico y, por lo tanto, se incentiva y se fomenta y se anima a los musulmanes, especialmente a los jóvenes, a no limitarse a una especialidad y conocer su religión, evidentemente, pero conocer todos aquellos conocimientos que les interesen y especializarse en un ámbito que sea de bueno, que les guste mucho.
Vale. Mirando en su biografía, usted llega a España desde Marruecos a la edad de 17 años. Basándose en su experiencia, ¿usted cree que es difícil para un marroquí adaptarse a la cultura española? ¿Tuvo problemas para ser aceptado por la comunidad española? Cuéntenos su experiencia.
Bueno, el principio siempre es difícil cuando uno llega a un entorno diferente, una cultura diferente, con cierta edad, la adaptación siempre es difícil. Y luego, bueno, depende de la experiencia de cada uno. En mi caso, alhamdulillah, Allah puso en mi camino muchas personas en el instituto, en el barrio, en la calle, que me aceptaron, que me acogieron, que me ayudaron mucho. También he coincidido con personas que han sido trabas en mi camino, pero por lo general esas trabas al final son oportunidades de crecimiento, de madurez. Lo que tengo claro en todo esto es que la experiencia de salir de mi país natal, de mi entorno inicial, a un mundo totalmente diferente, con todas las dificultades y los retos que eso suponía, ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, muy fructífera, me ha permitido pues conocer gente de muchas culturas, religiones, ideologías, y eso te abre la mente, te hace una persona pues mucho más abierta. Es la experiencia de la emigración o los viajes en general es comparable a una carrera universitaria, porque te aporta conocimientos, yo diría, mucho más prácticos y útiles incluso, ¿no? Tenemos un refrán en Marruecos que dice el que viaja mucho es mejor que el que vive mucho, ¿no? Y es así en la realidad, ¿no? Por eso, desde aquí, bueno, animo a los jóvenes a tener contacto con otras culturas, viajar mucho, conocer otras religiones, otras culturas. Todo eso es un conocimiento útil, todo eso es una apertura de mente y todo eso repercute en su madurez.
En la etapa que vive en Valencia, siendo bastante joven, asumió la dirección de una institución de tanta importancia como el Centro Cultural Islámico Valenciano. ¿Cómo fueron esos primeros momentos en la dirección? ¿Fue aceptado por la comunidad siendo joven?
Bueno, una de las mejores etapas en mi vida fue la estancia en el Centro Cultural Islámico de Valencia desde el año 2004 hasta el año 2006, hasta el año 2016 aproximadamente. Fue una etapa de mucho aprendizaje. Tuve la oportunidad de conocer a las mejores personas con las que me he cruzado en toda mi vida. Hice relaciones de amistad, de hermandad con personas de muchos países y ahí fue donde desarrollé pues bueno, los pocos conocimientos islámicos que tengo, la experiencia de Dawa y todo. No fue un mérito mío el ser presidente del Centro Cultural Islámico de Valencia, sino es un reflejo de la realidad de ese centro. Es un centro que me dio a mí como joven y a muchos jóvenes la oportunidad de aprender y de equivocarnos en ese aprendizaje. Confía mucho en los talentos juveniles, en las mujeres, en los nuevos musulmanes. Es una experiencia basada desde sus inicios en la apertura, en la diversidad, en la innovación. Y es una institución también muy democrática. Es decir, cada dos años se celebran elecciones, cambia la junta directiva y por eso los cargos son rotativos. Es decir, nunca ha tenido el CCIV una persona en la presidencia durante más de cuatro años. Siempre han sido de dos o cuatro años como mucho porque los estatutos así se establecen. Bueno, para mí fue el ser tan joven y asumir esa responsabilidad, pues una carga muy pesada, pero también llegó en un momento en el que yo consideré que tenía que devolver algo de lo mucho que me aportó la institución y de lo mucho que aprendí. Y alhamdulillah, bueno, con mis aciertos y mis errores, superé esa experiencia y mantengo una relación de colaboración muy estrecha con el CCIV, participo en sus actividades, soy un socio todavía en la institución, aunque no estoy en Valencia, pero colaboro desde la distancia.
En general, es bastante extraño encontrar a jóvenes al frente de comunidades musulmanas en España. Desde su punto de vista, ¿a qué cree que se debe? ¿Usted cree que ya es hora de que se produzca un relevo generacional?
Es una pena y es una de las contradicciones que se observan dentro de la comunidad musulmana. Contradicciones, digo, contra los principios islámicos, porque la primera generación de musulmanes eran todos jóvenes. El profeta sallallahu alaihi wasallam encargó a Usama ibn Zayd con 17 años una responsabilidad enorme en el ámbito militar, político. Y con él la edad media de los sahaba era de unos 22, 23, 24 años, como mucho, ¿no? Cuando se observa hoy que las instituciones islámicas en España, la presencia juvenil es una excepción, y eso es un retroceso en el ámbito islámico, ¿no? Evidentemente, bueno, los jóvenes aportan o tienen lo que los mayores no tienen. La relación tiene que ser de colaboración, de cooperación, de complementación y no de confrontación en ningún momento, ¿no? Creo que sí es el momento de que la primera generación de musulmanes en España hizo un gran esfuerzo, una gran labor de construir y abrir muchas mezquitas en España, pero ahora mismo esas mezquitas, la mayoría de ellas están desarrollando un papel muy limitado, y para que las mezquitas y las instituciones islámicas hagan la labor principal que tienen que tener, que es la de la interculturalidad, la de la acción social, la participación ciudadana, el da'wah hacia el exterior, ese trabajo hacia el exterior lo asumen y lo realizan mucho mejor los jóvenes, porque conocen mejor el contexto en el que nos movemos, porque son más innovadores, porque son más activos en esos ámbitos. Entonces, una institución ideal sería una institución en la que ambos bandos o ambos grupos o ambas generaciones conviven bien, se relacionan bien y cooperan para el bien común.
Usted también fue muy conocido en España porque fue uno de los primeros que, rompiendo moldes, realizó en el mismo Centro Cultural Islámico Valenciano jutbas en español. ¿Encontró en ese momento, en ese tiempo, algún impedimento por parte de la comunidad para realizarlo?
No, en nuestra comunidad no fue una novedad, porque se venían desarrollando muchas actividades en español y era una cosa bastante, bastante normalizada, ¿no?, dentro del Centro Cultural Islámico de Valencia. Pero sí, en los alrededores, las mezquitas de alrededores, pues seguíamos observando, y se sigue observando hasta el día de hoy, que las mezquitas, bueno, mantienen o tienen como un aspecto muy, muy arabizado. Es decir, el idioma principal es el árabe y eso limita mucho el discurso religioso, porque en España, aparte de que dentro de la comunidad hay mucha diversidad de orígenes, el colectivo joven que ha nacido aquí en España, cuya lengua materna es el español, y los españoles conversos, y por qué no el resto de la sociedad, porque el discurso de una mezquita a los jutbas del viernes tienen que dirigirse a toda la sociedad, no solo al colectivo musulmán. Esa es una de nuestras asignaturas pendientes, ¿no? El convertir el idioma español, que es el idioma local, en el idioma oficial principal del da'wah, tanto interna como externa. El Corán el Karim, cuando dice وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Es decir, no hemos enviado ningún mensajero sino con el idioma, la lengua de su gente, para poder expresarles con claridad, transmitirles con claridad el mensaje. Entonces, la condición del da'wah es que se exprese con claridad, y para expresarla con claridad hoy en día se necesita el español. Yo creo que junto con esta mezquita, otras mezquitas en España, el hecho de insistir en que, bueno, se hagan las actividades en español, poco a poco irá normalizando esta situación y convertir lo anterior en una excepción, cosa que se observa en muchos países occidentales.
Está claro que en España el idioma para poder comunicarse las distintas nacionalidades musulmanas que aquí conviven es el español. ¿Por qué cree usted que, sin embargo, los sermones en la mayoría de las mezquitas siguen siendo en árabe?
Bueno, aquí yo creo que hay dos factores. Uno, bueno, muy cultural, histórico, tradicional, y es que es cierto que en términos demográficos los árabes son una minoría en el mundo islámico, pero la lengua árabe ganó mucho terreno y mucha más presencia y dimensión de la que tiene, porque es el idioma del Corán, el idioma de las ciencias del Islam, y bueno, de ahí tiene, pues, el valor, incluso un aspecto, pues, un poco, diría yo, incluso sagrado, como el árabe, como el Corán, ¿no?, que adquiere del Corán. Esa importancia que tiene el árabe en el mundo musulmán es la que, pues bueno, de alguna forma ha hecho que se extienda e incluso hasta tal punto de que algunos musulmanes la asimilen con el propio Islam, la consideren como un idioma oficial del Islam, cosa que no es cierta. Y otra cosa de la realidad, y es que, bueno, en España por lo menos la mayor parte de los musulmanes son inmigrantes de origen marroquí y son estas personas las que abrieron las primeras mezquitas, por lo tanto buscaron imames procedentes de Marruecos, de países árabes, y de ahí, pues bueno, el hecho de que se arabicen las mezquitas. En el momento que empiezan algunas personas conversas o hermanos musulmanes de otras nacionalidades o incluso los jóvenes que nacen aquí, crecen aquí, empiezan a reivindicar la presencia del idioma español dentro de las mezquitas, pues eso se afronta con dos tipos de, digamos, políticas. Una es que en muchas mezquitas, aunque no sean mayoritarias, pero cada vez más, la comunidad responde o los responsables responden, incluso exigen a los imames aprender el español y bueno, introducen el español junto con el árabe, por lo menos, en las actividades, especialmente en los sermones. Pero en algunas mezquitas, diría yo más tradicionales, hay una resistencia a eso. Una generación de mayores que bueno, que suele seguir un Islam más tradicional, no puede concebir, no puede situarse en el contexto y reconocer que sin la presencia del español en las mezquitas, muchos de los jóvenes terminarían dejando las mezquitas, ¿no?, y buscando el Islam en otras fuentes mucho menos seguras.
De ahí viene ahora la siguiente pregunta, y es que ¿usted piensa que esta práctica de dar los sermones en árabe puede frenar en parte la conversión de españoles al Islam?
Totalmente, totalmente. Si todo el material que se produce, imagínate las jutbas y las charlas que se hacen en todas las mezquitas en España, que hoy en día muchas de ellas se graban en internet y se reparten por las redes sociales, imagínate que si todas fueran en español y podrían llegar a más público de los que van a la mezquita. Evidentemente sería un material muy bueno para transmitir el Islam fuera de las mezquitas. Pero ya no solo pensando en los españoles fuera de la mezquita que pueden mostrar interés por el Islam, pensando incluso en la propia comunidad, ¿no? Los jóvenes que no entienden el árabe o entienden un poco de dialecto marroquí porque se habla en casa, que no entienden nada de lo que dice el imam en un árabe clásico, culto, de otro nivel, en la mezquita se convierte para ellos en un lugar de, bueno, aburrido, ¿no? Porque yo lo sentí, bueno, en una ocasión estuve en una mezquita de los hermanos gambianos y fui solo para sentir lo que sienten ellos cuando están en una mezquita. Y en un viernes que la jutba suele durar una media hora, yo me quedé dormido a mitad de esa jutba, pues porque no entendía nada de lo que decía, ¿no? Y es injusto, es injusto que no se tenga en consideración a casi la mitad de la, en algunas mezquitas más y en otras menos, pero podemos decir que la mitad de los musulmanes en España hoy no entienden el árabe. Es un trato, pues, injusto.
Bueno, últimamente nos podemos encontrar, sobre todo en internet, todo tipo de interpretaciones del Sagrado Corán y del Islam. Y mucha gente que se dedica a opinar sobre ello. ¿En qué manera puede influir estos pseudosabios sobre los nuevos musulmanes o incluso los jóvenes?
Bueno, en el Islam nunca hemos tenido una sola versión o una institución oficial, o una figura oficial, o una autoridad oficial que nos diga lo que es el Islam y lo que no es Islam. Ese criterio Allah quiso que lo tuviera cada uno de nosotros y que escuche, aunque sean diferentes opiniones y a veces contradictorias y a veces barbaridades, pero que la responsabilidad recae sobre cada uno de discernir, de filtrar, de tener criterio o desarrollar ese criterio para poder decir si esta opinión coincide, es compatible con los principios del Islam o no. Por eso yo animo mucho a los jóvenes a tener, si no pueden profundizar mucho en las ciencias del Islam, por lo menos conocer lo que son los principios importantes, las reglas importantes de la sharia, del fiqh. Porque en el momento que escuches una fetua, una opinión que ves que claramente choca con un principio islámico fundamental, por lo menos la puedes cuestionar y puedes seguir buscando y analizando, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa que haya esa diversidad. Lo que me preocupa es que haya musulmanes que no sepan tratar esa diversidad y la vean como una división o la traten con mala educación, es decir, en vez de respetar que cada uno opine, incluso interprete las cosas como quiera, o siga al sheikh o a la escuela que quiera, pues considerar que uno que tiene la verdad absoluta y la única interpretación del Islam y la llave del paraíso y que los demás están condenados, ¿no? Creo que es una fuente de riqueza que tenemos en el Islam que tenemos que aprovechar en vez de considerarla una amenaza.
Y esta influencia de estos pseudosabios, ¿cómo puede manifestarse sobre los musulmanes viejos? Es decir, los que han nacido en algún país ya de mayoría islámica, ¿cómo puede influenciarle estas opiniones, estas cosas?
Bueno, al final la influencia creo que es la misma, aunque en el caso de los jóvenes o de los nuevos musulmanes, las consecuencias pueden ser más graves quizás, porque suelen tener más contacto con otras personas. Una persona, ¿no? Imagínate una persona que es conversa, ¿no? y empieza a escuchar o le dicen que prácticamente cualquier tipo de convivencia con los no musulmanes es haram, ¿no? Y se le empieza a limitar todo y se le empieza a complicar todo y esta persona termina rechazando a su propia familia, termina con una vida muy, muy complicada, termina encerrándose en un círculo o muchas veces termina dejando el Islam, ¿no? Con los jóvenes pasa lo mismo porque tienen muchas amistades en el colegio, en los institutos, en el trabajo, que les preguntan sobre el Islam y tienen conversaciones sobre el Islam. Si este joven tiene ideas erróneas y fatuas muy equivocadas, pues las va a transmitir, va a ser su material para hacer da'wah. Y en vez de acercar a la gente, lo que va a hacer es alejar a la gente del Islam y aumentar los prejuicios que ya se tienen sobre el Islam. Una persona mayor, jubilada, que está en una mezquita, aunque tenga esa interpretación o tenga una versión equivocada del Islam, al final, bueno, como mucho le afecta en su vida personal. Lo malo es cuando ese daño llegue a otras personas, familiares o amigos, que terminan teniendo una imagen del Islam que no corresponde a la realidad.
Siendo un musulmán que lleva muchos años viviendo en España, ¿cómo ve la interacción de musulmanes conversos o españoles con musulmanes venidos de otros países en cuanto a establecer como dogmas religiosos cuestiones culturales de los países de procedencia?
Uh-huh. Bueno, depende de esa persona que entra al Islam, el primer contacto con quién lo tiene. Si tiene la suerte de tener a una persona formada, preparada, sabia, con cierta sabiduría, que la asesora, que la recibe, que la coge de la mano, que la acompaña durante un tiempo, pues va a tener una vida en el Islam bastante, bastante equilibrada, bastante... Pero lo malo es cuando coincide con una persona musulmana que la asesora mal, le empieza a prohibir de todo, le empieza a limitar en todo, empieza... Entonces, el Islam al final es, depende de cómo te lo enseñen al principio. Te lo pueden enseñar como... Yo siempre digo que el Islam tiene... bueno, el Islam o las interpretaciones del Islam te pueden convertir en el mejor ciudadano y en un hijo ejemplar y en un esposo ejemplar, o te pueden convertir en enemigo de tu propia familia. Depende de cómo te lo enseñen, depende de quién te lo enseñe, ¿no? Entonces, es muy importante que esas personas que se acercan a conocer el Islam elijan bien a la persona que les enseñe, elijan bien al centro que les enseñe el Islam, porque eso les va a condicionar mucho. Lo primero que hay que enseñarles es que el Islam no viene para destruir todo. El Islam, como muy bueno, te va a enseñar cómo a seguir siendo tú, como David, como Paco, como Pepe, como María, como Vanessa, como la persona que eres, con todo tu pasado, con todas tus experiencias anteriores, con tu propia familia, con tus tradiciones, con tu condición de español o española, y bueno, te va a rectificar ciertas cosas, ¿vale? El Nabi sallallahu alayhi wa sallam dice: "Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq". He sido enviado para perfeccionar los buenos modales, no para eliminar nada, no para... El Islam no destruye lo anterior. El Islam te conserva la misma base, te la refuerza y sigue construyendo encima, ¿no? Claro, pues depende de quién te tengas al principio como guía o como asesor, te va a llevar por un camino o por otro, te va a enseñar unas prioridades u otras, te va a construir incluso una identidad nueva, ¿no? Porque cuando entras al Islam añades una identidad nueva a lo que tienes antes. Pues te los pueden enseñar como identidades compatibles o totalmente chocantes.
Y ya para terminar, usted ha sido invitado a Canarias por Centro Cultural Islámico Canario, la Mezquita Salam y la Mezquita Rahma, fundamentalmente para dar charlas y participar en convivencias con jóvenes. ¿Cómo ve el estado actual de la juventud musulmana y en cómo cree que deberían actuar las comunidades religiosas del país con respecto a la juventud?
Yo, bueno, me muevo, alhamdulillah, por muchos sitios en España y llevo unos cuantos años trabajando con jóvenes en muchas ciudades y la palabra que me sale cuando se habla de jóvenes musulmanes en España o incluso en Europa es esperanza y optimismo, ¿no? Yo veo que la juventud que tenemos es una juventud muy preparada, es una juventud muy activa, es una juventud muy luchadora, que a pesar de que las comunidades islámicas, las mezquitas, no se lo ponen para nada fácil, están sacando adelante muchas iniciativas en el trabajo de dawa, en la acción social, incluso ahora en política, en muchos ámbitos, y principalmente son jóvenes muy formados, universitarios muy formados, que tienen una gran inquietud espiritual, una gran inquietud por el Islam, y por lo tanto solo puedo ser optimista. Por otro lado, siempre que tenga la oportunidad, pues intento, bueno, transmitir o reivindicar a las comunidades islámicas que permitan a los jóvenes participar desde dentro, formarse desde dentro, adquirir experiencia, aunque tengan que equivocarse, pero siempre equivocarte dentro del ámbito de una mezquita, dentro de una comunidad y teniendo a otras personas mayores para asesorarte, para guiarte, como fue mi caso en la experiencia del CCIV, siempre es algo positivo. En vez de que surjan muchas veces iniciativas juveniles muy lejos de la mezquita, como reacción a esa...
rechazo indirecto.
A ese rechazo, a esa exclusión que viven dentro de la comunidad, y a veces las reacciones suelen ser pues bastante radicales también. Y cuando una iniciativa nace muy lejos de la mezquita, poco a poco termina perdiendo su aspecto espiritual, islámico, ¿no? No quiere decir que cualquier asociación que trabaje fuera lo tenga, pero siempre es bueno que un grupo de jóvenes, aunque estén en una asociación del tipo que sea, el contacto con la mezquita es necesario para una persona, para una familia, para una asociación. Al fin y al cabo es la casa de Allah. Y la fuerza y la energía que adquirimos aquí es la que nos permite aguantar fuera muchos obstáculos y construir y luchar y tener mucha paciencia. Por eso el vínculo con la mezquita siempre es importante. Y por eso las comunidades islámicas deben entender esto y abrirse más a las iniciativas juveniles.
Bueno, ya solo nos queda despedirnos dándole las gracias por su participación en esta entrevista y desearle que su estancia en Canarias sea lo más agradable y enriquecedora posible. Gracias.
Muchísimas gracias. Allah ybarik fik. Alaykum as-salam wa rahmatullah.